Memoria, un podcast de Caracol Radio. Este episodio de Memoria sobre Gabriel García Márquez y su familia hace parte de la trilogía en que también exploramos Gabo y lo que de él se dice y Gabo y su obra literaria.
Vivía en una enorme casa rodeado de mujeres, que es lo que siempre me ha gustado. Yo me siento feliz entre las mujeres me dan seguridad.
Un excelente hermano, en cariño, en ese sentido de familia.
Yo tengo la superstición de que cuando se está escribiendo una novela, no se debe contar porque se sala.
Ser hijo de una persona tan exitosa, digo, bueno, es mucho más fácil que ser hijo de un mal padre.
Se lo mandé a Álvaro Mutis, se lo mandé sin el prólogo. Me decía, aquí algo me falta de por qué tú escribiste este libro. Le falta como un ancla. Yo le mandé el prólogo y me dijo, maestro, pero ¿cómo haces esas vainas? Pero claro que era esto.
Soy Carlos Castro Arias, recordamos y homenajeamos al escritor colombiano de mayor reconocimiento en el mundo. Gabriel García Márquez, o simplemente Gabo, es asociado con el realismo mágico, esa literatura de Hispanoamérica a la que le atribuyen la introducción de la fantasía tradicional a las narrativas de hechos reales. Gabriel José de la Concordia García Márquez nació en Aracataca, departamento del Magdalena, norte de Colombia, el 6 de marzo de 1927. Falleció el 17 de abril del 2014 en Ciudad de México. Los padres de Gabo fueron el telegrafista Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez Iguarán. Antes de cumplir su primer año de vida, fue dejado al cuidado de sus abuelos maternos, el general Nicolás Márquez, veterano de la Guerra de los Mil Días, y Tranquilina Iguarán. Creció en Aracataca, Magdalena, hasta los 9 años, cuando sus padres regresaron por él y lo trasladaron a la población de Sucre, en el departamento con el mismo nombre, noroccidente de Colombia.
Yo creo que era una infancia feliz, no tenía problemas de ninguna clase, todo estaba completamente resuelto. Y además, vivía en una enorme casa rodeado de mujeres, que es lo que siempre me ha gustado. Yo me siento feliz entre las mujeres me dan seguridad, me dan buena suerte. Y en la infancia estaba rodeado de mujeres que se encargaban de resolverme todo. Inclusive me bañaban, cosa que no he logrado ya después de adulto.
Con su abuela Tranquilina Iguarán, Gabo tuvo una relación muy cercana. Y así se lo contó a Darío Arizmendi en una de esas tantas conversaciones juntos.
Primero una mujer muy bella. Y después creo que es la persona que hablaba el castellano más expresivo que yo recuerdo en toda mi vida. De ella lo aprendí. Y todavía cuando estoy escribiendo, me acuerdo de palabras que ella usaba. Las pongo, porque yo primero pongo las palabras y después consulto el diccionario. Consulto después el diccionario para saber si la palabra está en el diccionario o no, no porque sea correcta o no sea correcta. Y es en muy pocas ocasiones he encontrado que una palabra que ella usaba no está en el diccionario, casi siempre como arcaísmo de los demás.
La palabra de ella que más le agrada, la que más recuerda.
Mampolón.
¿Y qué significa?
No está en el diccionario. Una persona completamente inútil. Un hombre que no servía para nada. Le decía que era un mampolón.
¿A usted se lo dijo alguna vez?
Nunca se hubiera atrevido. Es la persona que más me ha respetado en este mundo. Siempre me trató con un gran respeto. Después de ella, mi mamá.
La familia García Márquez estuvo formada por 11 hijos, siendo Gabo el mayor y seguido por Luis Enrique, Margarita, Aida, Gustavo, Ligia, Rita, Jaime, Hernando, Alfredo Ricardo y el menor con el que Gabo tenía la mejor relación, Eligio. Aida, la cuarta de los García Márquez, contó en Caracol Radio cómo era Gabo, o como ella le decía, Gabito.
Un excelente hermano, yo creo que ninguno de mis hermanos puede superarlo en este sentido, en cariño, en ese sentido de familia, que nos queremos, que nos ayudamos, todos somos iguales. Pero Gabito tiene una ventaja sobre los ojos, otros es porque él tiene un poquito más de dinero. Y él, en la parte económica, ayuda a todos sus hermanos.
Es un hombre muy generoso, muy solidario, vive muy pendiente de todos y colabora, ayuda.
Sí, señor, él es muy buen hermano.
Gabo tuvo 5 hermanos medios como resultado de las varias relaciones extramatrimoniales de su padre, el telegrafista de Aracataca y luego farmacéutico de la población de Sucre en el homónimo departamento al noroccidente de Colombia. En las familias caribeñas era cotidiano que los hombres tuvieran varias relaciones extramatrimoniales y así abundaran los hermanos medios. Gabriel Eligio García, su padre, era poco mencionado por el escritor, aunque los medios le acuñaban a Gabo el ser el hijo del telegrafista, fallecido en 1984.
Usted menciona a su abuela, menciona mucho a su madre, pero de su padre habla poco. ¿Qué sintió cuando recibió la noticia de su muerte?
Bueno, primero te cuento antes de su muerte. Él decía con mucha gracia que yo me consideraba como esos pollos que son hijos de Purina, decía él, que tienen mamá pero no tienen papá. Porque decía eso, que yo siempre hablaba de mi madre y nunca hablaba de él. Desde que me fui a vivir con ellos, con mi padre y mi madre, que fue a los 8 años cuando murió el abuelo. Entonces, yo le tenía mucho miedo, casi como al maestro.
¿Era muy bravo?
No, lo que sucede es que él tenía un sentido de la autoridad que yo nunca logré comprender. Yo sufrí mucho con una falsa apreciación del modo de ser de él conmigo. Y entonces desde el primer momento hice todo lo posible, y quiero que lo conseguí, de ser un buen camarada de mis hijos. Siempre ellos tienen una gran confianza conmigo, yo tengo una gran confianza con ellos. Y digo, y he dicho siempre, y lo digo ahora, que creo que lo más importante que yo he hecho en la vida no son mis libros, sino mis hijos.
Si el padre a Gabo no le fue tan cercano, como padre, Gabo dejó un muy buen recuerdo entre sus hijos Rodrigo y Gonzalo. Este último así lo describe.
Fue una persona que estuvo muy presente cuando uno lo necesitaba. En la primera infancia, sin duda, era una presencia cotidiana, y a medida que uno fue creciendo, yo creo que ambos, tanto Rodrigo como yo, nos fuimos de la casa temprano, en un momento oportuno, y en un momento en donde nuestros padres empezaban de alguna manera un camino mucho más cosmopolita del que tuvieron al principio.
Con su madre, Luisa Santiago Márquez Iguarán, fallecida en el 2002, el escritor tuvo una muy buena relación. Su respeto y amor hacia ella las dejaba ver, como en aquella oportunidad que le respondió así a Darío Arizmendi.
¿Quién es su madre para usted?
La persona que más me respeta. La mujer a quien llamo por teléfono todos los domingos, toda la vida, desde que pude hacerlo. Y lo hice siempre a las 12 del día, de la hora de Cartagena. Y el único domingo que no pude hacerlo fue desde Vietnam.
No había manera de comunicarse.
Fue absolutamente imposible la comunicación. Y quedé con una gran preocupación, con la impresión de que había cometido, de que había roto una tradición que era muy importante.
Cuando usted no la podía llamar por teléfono, ¿le escribía cartas de amor?
No, las últimas cartas que le escribí yo a mi mamá se las escribí del internado de Zipaquirá.
Del liceo.
Del liceo de Zipaquirá, y eso fue la última vez en 1948, y probablemente una o dos veces de la universidad ya en Bogotá. Y son cartas, pues eran cartas informativas de la vida, de lo que se hacía. Pero para mí fueron muy importantes, y una lástima que las haya perdido, porque en el correo siguiente ella me las devolvía con la ortografía corregida.
Y si así recordaba a su madre, su abuela Tranquilina Iguarán era también muy especial en su vida, y a la que le indilgaba su inspiración creativa en las letras.
La que me narraba era la abuela, y definitivamente la narración literaria es la evocación de las nostalgias, para quien todo era creíble. Ella consideraba que cualquier cosa, por el solo hecho de contarlo, ya existía, y tenía toda la razón. Eso es lo que hacemos los novelistas. Contamos una cosa y a partir de ese momento ya existe.
Es un hecho que, como un árbol frondoso, la sombra que el talento de Gabo genera en Colombia e Hispanoamérica permite que muchos se amparen bajo sus ramas literarias. Algo similar le ocurre a quienes tienen uno o los dos apellidos del Nobel, como a su hermano Jaime García Márquez, el octavo de la familia y menor de Gabo, 13 años.
Para Jaime, ¿qué ha significado llevar el apellido García Márquez?
Siempre he dicho que ha sido un orgullo supremamente costoso. Costoso en el sentido de que ese orgullo nos obliga a ser más cuidadosos en las actividades que nosotros ejercemos, especialmente el caso mío. Soy ingeniero civil y que me vivía hasta hace 2 años, hacía contratos con el Estado, en fin, y eso me obligaba a no caer en errores o en cosas que pudieran afectar ya no solamente mi prestigio como persona, sino toda la familia. Como tú comprenderás, yo he hecho muy poco por subirle un milímetro a ese prestigio y tenemos la obligación por lo menos que no baje, que no descienda ese milímetro que no soy capaz de subir.
Yo quisiera preguntarle a Aida García Márquez, quien sigue aquí en la línea, ¿cuál es el mayor orgullo de su vida?
El mayor orgullo de mi vida es haber nacido en el hogar donde nací, por mis padres y por mis hermanos. Y toda la demás familia me parece maravillosa. Ese es mi mayor orgullo.
Esto en cuanto a los García Márquez. En la siguiente generación, los García Barcha lo vive de manera similar, como lo recuerda Rodrigo, quien es el hijo mayor de Gabo y Mercedes Barcha.
Si tuvimos un padre muy presente, muy interesado en nosotros, trabajaba en casa, por supuesto, entonces la cotidianidad era parte de todo. Ser hijo de una persona tan exitosa, digo, bueno, es mucho más fácil que ser hijo de un mal padre.
Como padre y como escritor, Gabo es considerado por sus hijos como un feminista que les enseñó a respetar a la mujer.
Gabo siempre fue muy amigo de mujeres y ambos mis padres tenían amigos hombres y amigos mujeres. Por supuesto, él había crecido con mujeres fuertes, su abuela, sus tías abuelas, su propia madre, por supuesto. Sus hermanas también se las traen o se las traían, como se dice en México. Entonces no creo que hubo nunca un discurso, pero Gabo se consideraba un feminista en la manera en que conducía su vida. Y luego también teníamos en la casa el ejemplo de mi madre, que siempre fue una persona fuerte con su punto de vista, su voluntad, su propia personalidad, que no fue aplastada ni por Gabo ni por la fama de Gabo. Entonces no había una directiva así en particular, no había un discurso, pero había un ejemplo, ¿no?
En 2021 Rodrigo escribió el libro Gabo y Mercedes, una despedida, en el que relata los últimos días de sus padres y el contexto familiar.
Esa idea de que tenía Gabo, de que le dolía no poder escribir sobre su propia muerte, o sea, no lo hice en el sentido de escribir por él, porque nadie escribe por otro escritor, pero me apoyé un poquito en esa idea, un poco para consolarme a mí mismo de escribir sobre su muerte sin que fuera de una manera demasiado indiscreta. Evidentemente no escribí sobre su experiencia de su muerte, ¿no? Eso lo estará escribiendo él ahorita en algún lugar. Gabo ya, por supuesto, no vio el triunfo de Trump, la guerra en Ucrania y sobre todo el auge no solo del neofascismo, sino de la no verdad, ¿no? O sea, las noticias falsas. O sea, ahorita ya no estamos de acuerdo, el desacuerdo no es entre un punto de vista y otro, sino entre si algo es verdad o no es verdad. Y mis conversaciones son más bien esa imaginación de pensar qué diría Gabo de lo que se está viviendo con el calentamiento planetario, el auge del neofascismo, la reciente explosión y crecimiento rápido de la inteligencia artificial.
Soy Carlos Castro Arias. En este episodio de Memoria recordamos y homenajeamos a Gabriel García Márquez y su familia. Este episodio hace parte de la trilogía en que también exploramos Gabo y lo que de él dicen y Gabo y su obra literaria. Agradecimiento especial al doctor Darío Arizmendi Posada. Gracias a sus inquietudes periodísticas, logramos explorar los pensamientos de Gabriel García Márquez. Esperamos sus comentarios en @caracolpodcast.
Vivía en una enorme casa rodeado de mujeres, que es lo que siempre me ha gustado. Yo me siento feliz entre las mujeres. Las mujeres me dan seguridad.
Un excelente hermano. En cariño, en ese sentido de familia.
Yo tengo la superstición de cuando se está escribiendo una novela, no se debe contar porque se sala.
Ser hijo de una persona tan exitosa, digo, bueno, es mucho más fácil que ser hijo de un mal padre.
Se lo mandé a Álvaro Mutis, se lo mandé sin el prólogo. Me decía, aquí algo me falta de por qué tú escribiste este libro. Le falta como un ancla. Yo le mandé el prólogo y me dijo, maestro, pero ¿cómo haces esas vainas? Pero claro que era esto.